Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy les vengo a traer el texto de Introducción al Narcisismo de 1914. Este es un texto súper complejo que el mismo Strachey, cuando hace la compilación de las obras completas de Freud, va a decir que está súper cargado de conceptos y que habla de muchas cosas distintas, y el mismo Freud va a decir que no quedó exactamente muy contento con cómo le salió el texto más adelante. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale. Freud comienza el texto diciendo que se le suele llamar narcisismo a la actitud de tomar al cuerpo propio y darle un trato sexual, y que esto suele pasar en las perversiones. Sin embargo, va a decir que hay un momento en el desarrollo de todo humano en el cual es normal y esperable que suceda una etapa que él va a llamar narcisismo primario. Este narcisismo primario va a ocupar un lugar intermedio entre el autoerotismo, es decir, el placer de órgano como por separado, y el amor de objeto, es decir, tomar a otra persona como objeto. Este narcisismo primario va a tener que ver con tomar a toda la unidad del yo como objeto sexual. Pero bien, ¿cuáles son algunas de las cosas que lo llevan a él a considerar que existe un narcisismo primario? Va a decir, por ejemplo, la esquizofrenia. Va a decir que la esquizofrenia tiene dos fenómenos, que es, por un lado, el delirio de grandeza y, por otro lado, el extrañamiento del mundo exterior. Va a decir Freud, claro, pero la neurosis, las neurosis de transferencia, la histeria, la fobia, la neurosis obsesiva, también tienen un extrañamiento con el mundo exterior. Pero va a decir que la energía, porque acuérdense que Freud siempre habla en términos energéticos, la energía que se saca del mundo exterior va a parar, ¿sí?, se va a transferir a la fantasía, a los objetos de la fantasía, en las neurosis de transferencia. Mientras que en la psicosis, esta energía se va a retirar y se va a poner sobre el yo. De ahí el delirio de grandeza, que es un intento de manejar esta sobreinvestidura del yo. A esta sobreinvestidura del yo, a este delirio de grandeza, Freud lo va a llamar narcisismo secundario. Secundario porque se apoya en este narcisismo primario. Otra prueba del narcisismo primario va a decir que son las actitudes de los niños y de los pueblos primitivos. Freud se va a dar cuenta que tanto los niños como los pueblos primitivos tienen actitudes que él clasifica de narcisistas. Por ejemplo, va a decir que tienden a creer en la magia o en la omnipotencia de sus pensamientos. Es decir, que si piensan demasiado algo, esto se va a manifestar en la realidad, lo cual es una prueba clara de una actitud narcisista, una comprensión narcisista del mundo. En este texto Freud hace la distinción entre libido yoica y libido de objeto. Va a decir que ambas al principio son indiferenciables y están juntas en el narcisismo primario, invisten al yo. Pero que luego, para no enfermar, este yo tiene que sacar algo de su energía y ponerla en el mundo exterior. Y ahí se empieza a dar esta diferenciación entre libido yoica, que inviste el yo, y libido de objeto. Va a decir que mientras más gasta una, más se empobrece la otra. Quiere decir que tienen un vínculo bastante estrecho estas dos energías. Bien, luego Freud va a decir que otros caminos para investigar el tema del narcisismo se lo proveen, por ejemplo, las enfermedades orgánicas, la hipocondría y la vida amorosa de los sexos. Toma las enfermedades orgánicas y va a decir que es interesante lo que pasa cuando uno está enfermo, que lo tomamos como cotidiano porque todos nos podemos identificar y es algo que sucede constantemente, pero es interesante si lo tomamos desde la óptica de la economía libidinal de la persona, o sea, de cómo es el manejo de energías pulsionales. Bien, Freud va a decir que con respecto a la enfermedad orgánica, o sea, cuando uno está enfermo, tanto el interés como la libido del mundo exterior se sustrae. O sea, se sustrae el interés, se sustrae la libido, esta energía que está puesta en el mundo exterior, y se pone sobre el yo, para uno tener más energía y poder curarse. De ahí que cuando uno está enfermo no tiene ganas ni interés por prácticamente nada, y también va a decir Freud, uno pierde la capacidad de amar. Con respecto a la hipocondría, va a decir que sucede algo muy parecido, que se retira el interés y la libido del mundo exterior, pero se va a poner sobre el órgano. Y si bien en la hipocondría no está afectado el órgano de forma orgánica, es decir, no está lastimado el órgano, igualmente la persona siente sensaciones de dolor o de displacer. Y Freud va a decir que esta capacidad de los órganos de sentir displacer o placer va a tener que ver con su papel erógeno dentro de la economía psíquica. Y que con respecto a la posibilidad de sentir displacer o placer o otras sensaciones, va a tener que ver con una alteración en la economía libidinal del yo. Sin explicar demasiado más, va a decir que la hipocondría va a tener que ver con la libido yoica, mientras que las otras neurosis de angustia van a tener que ver con la libido de objeto. Y va a decir que la hipocondría está más relacionada con la psicosis y las neurosis de angustia con la neurosis. Luego explica el manejo de la libido, de la economía libidinal, tanto en la neurosis como en la psicosis. En la neurosis va a decir que a raíz de una frustración, la investidura, esta libido que está puesta en el mundo exterior, se va a retirar y se va a poner sobre los objetos fantaseados, se va a poner sobre la fantasía. Luego, cuando esto se frustra, va a aparecer angustia y de ahí los distintos modos de manejar la angustia que hablamos en el texto de la represión, que vendrían a ser la conversión histérica, la formación reactiva de la neurosis obsesiva o la fobia, ¿no? En el caso de la fobia. En el caso de la psicosis, esta energía sustraída del mundo exterior se va a retirar sobre el yo, de ahí el delirio de grandeza. Cuando se frustra este delirio de grandeza, va a decir Freud que surge la angustia hipocondríaca. Y un intento de manejar esta angustia va a ser la restitución, ¿sí? El tratar de volver a poner esta energía no en el yo, sino volver a ponerla en el mundo exterior. Pero esta restitución, este intento de restitución de la energía, va a provenir de otro lado y va a dar como resultado los síntomas positivos de la psicosis, es decir, las alucinaciones, delirios, etc. O sea que estos síntomas positivos vienen a ser un intento de restitución de esta energía que fue retirada sobre yo, un intento de volver a poner esta energía en el mundo exterior. Otra forma de investigar el tema del narcisismo para Freud va a tener que ver con la vida amorosa del ser humano. Para aquellos que ya vieron o leyeron el texto de La pulsión de Freud, saben que Freud hace esta distinción entre pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales, ¿sí? Las pulsiones de autoconservación obviamente van a tener que ver con la libido yoica y las pulsiones sexuales van a tener que ver con la libido de objeto, según Freud. Entonces va a decir que, ya lo dijo en su texto de la pulsión, la libido, las pulsiones sexuales se apuntalan en las pulsiones de autoconservación. Es decir, en este ejemplo que habíamos dicho de, por ejemplo, la madre amamantando a su hijo, lo que se está satisfaciendo ahí es la pulsión de autoconservación del hambre, según Freud. Pero luego, con las caricias, con el amor que recibe, con el succionar del pezón, etc., empieza a aparecer también otra satisfacción, que no es exactamente satisfacción del hambre, sino que es una satisfacción sexual, que aparece a partir de este amamantamiento que solo buscaba satisfacer el hambre, o sea que se apuntala ahí. En esta escena podemos ver que hay, de alguna forma, dos objetos, según lo plantea Freud. Por un lado está la madre y por el otro lado está el niño. Aquellas personas que establecen su elección de objeto amoroso de forma de apuntalamiento o anaclítica, que es lo mismo, van a tomar como objeto a la madre. Mientras que aquellas personas que tienen una elección de objeto amoroso más bien narcisista, toman como objeto al niño, que en este caso son ellos mismos. Según la elección de tipo anaclítica, se va a buscar un objeto al cual se va a amar y al cual se le va a traspasar todas propiedades del narcisismo primario. Es decir, se va a poner la energía que estaba en el narcisismo primario, mucha se va a poner afuera en investidura de objeto y se va a poner sobre este objeto del cual uno se enamora. Y va a decir Freud que este fenómeno del enamoramiento, es decir, de la sobreestimación sexual del objeto, viene de la mano también con un empobrecimiento del yo. Con respecto a la mujer, típicamente según Freud, va a decir que el tipo de elección de objeto narcisista lo que va a hacer es un aumento del narcisismo primario. Este aumento del narcisismo primario va a dar como resultado un aumento con la complacencia consigo misma, con la satisfacción con uno mismo, y que esto va a resultar atractivo para aquellas personas que están en el tipo de elección de objeto anaclítico. ¿Sí? Este tipo de atracción Freud la compara como, por ejemplo, con los gatos o con los niños, que suelen estar muy ensimismados y por eso resultan fascinantes de ver y atractivos de ver. Va a decir Freud que este tipo de elección de objeto narcisista no se satisface amando, sino siendo amados. Freud va a decir que desde el punto de vista de la elección de objeto narcisista, lo que se ama es lo que uno es o lo que uno fue. O por ejemplo, si la persona tenía, o la mujer tenía un tipo de identificación masculina, ¿sí? Pensaba que era un niño o quería ser un niño, pero después se frustra porque se da cuenta que no lo es. También puede elegir a otro varón, a otro hombre, como objeto de amor, pero siendo este hombre como una especie de continuación del propio narcisismo. O sea, se ama lo que uno fue o lo que uno quería ser en esa identificación masculina. También Freud va a decir que otro tipo de amor de tipo narcisista es el que puede tener la madre con su hijo, el cual ese hijo en un principio era parte de su cuerpo y era parte de su narcisismo, pero luego separado le puede pasar un poco de ese amor de objeto, puede empezar a amarlo de forma de objeto. Mientras que en el tipo de elección de objeto anaclítica o de apuntalamiento, se ama a la mujer nutricia o al hombre protector. Bien, por último entonces, Freud va a decir por qué el delirio de grandeza del adulto está como más amortiguado, por qué no se ve tanto. Entonces Freud va a decir que el fenómeno de la represión nos muestra que una tendencia a un deseo sexual muchas veces es reprimido porque choca con exigencias éticas y culturales de la persona. Pero que va a decir que un mismo deseo, por ejemplo, en algunas personas es reprimido y en otro no. Entonces va a decir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser que en una persona estos ideales culturales y éticos van a entrar en contradicción con este deseo y en otra no. Entonces va a decir Freud que hay dentro de la constitución psíquica un ideal el cual se está constantemente midiendo con el yo actual. Este ideal del yo, como va a llamar Freud, va a decir que es una continuación, un sustituto del narcisismo primario de la infancia. Es decir, el amor a sí mismo de la infancia se va a traspasar, se va a transferir esta libido yoica del yo a el ideal del yo. Y va a decir Freud que hay una instancia que está todo el tiempo observando el yo y midiendo lo que hace este yo con respecto al ideal. A esta instancia, hay algunos que dicen es el super yo, o digamos, hay otros que dicen esta instancia observadora más el ideal de yo es el super yo. Yo tiendo a pensar que el super yo es directamente esta instancia observadora que compara el yo con el ideal del yo. Esta instancia observadora que compara al ideal del yo con el yo, va a decir Freud que en un principio proviene del mundo exterior, de los padres, de los educadores, de la opinión pública, etcétera, pero que en algún punto se termina introyectando. Entonces Freud va a hablar del desarrollo del yo y va a decir que tiene que ver con el distanciamiento del yo con este ideal del yo. Y va a decir que mucha de la energía que estaba invirtiendo este yo, esta libido yoica, va a pasar a investir al ideal del yo. Y por otro lado, también se van a emitir investiduras de objetos, es decir, se va a poner parte de esta energía que investía el yo en el mundo externo y se va a transformar en libido de objeto. Y va a decir que estas dos cosas, tanto el poner la energía, la libido yoica, en el ideal de yo, como poner la libido de objeto en los objetos externos, va a empobrecer energéticamente al yo. Y que la única satisfacción que va a encontrar el yo es tanto o cumpliendo el ideal o satisfaciéndose por medio de los objetos del mundo exterior. Pero justamente, muchas veces, la satisfacción de objeto va a entrar en contradicción con las exigencias de la satisfacción del ideal. Y eso va a ser la causa de la represión. Bueno, espero que les haya gustado. La seguimos la próxima sesión.